Hiya, Bobby.
Hi, Ken.
You want to go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
I'm a Barbie girl in the Barbie world.
Aquí comienza Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire con noticias económicas y financieras de actualidad. Bueno, Jorge, cuéntanos, un gusto saludarte y cuéntanos qué tenemos para el día de hoy.
Cordial saludo, Diego. En nuestro programa del día de hoy vamos a hablar en la editorial de la recuperación económica acelerada.
Indicadores económicos, el petróleo debe aprender del drama carbonero.
En Mesa de Dinero vamos a tocar un tema bastante interesante. ¿Cómo les ha ido con el dólar a Ecuador, Panamá y El Salvador, las tres economías dolarizadas en América Latina?
En finanzas personales vamos a tocar un tema también muy pertinente, la prudencia que hace verdaderos inversionistas.
Y finalizando con 4Caps, 5 startups colombianas prometedoras para este 2021.
Bienvenidos a otro programa de Finanzas al Aire.
Finanzas al Aire, ha llegado el momento de hacer Contexto Financiero, el editorial sobre la actualidad financiera.
Recuperación económica acelerada. Como lo expresó Antonio Zuleta González para el diario La República, según información de prensa, el vicepresidente de países del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el doctor Richard Martínez, considera que la situación social dejada por la pandemia del COVID-19 es de tal magnitud que se debe generar una recuperación económica extremadamente acelerada. Desafortunadamente, no se tiene una tasa de crecimiento estimada necesaria para dar la recuperación acelerada pertinente y tampoco se ha conocido un caso en el cual una economía se haya reactivado rápidamente. Colombia vivió una crisis a finales del siglo XX en la cual la economía cayó cerca del 5% y el desempleo llegó a niveles cercanos al 20%. Dichos hechos fueron explicados por un cambio de régimen económico definido en la Carta Política de 1991. Además, Colombia tardó años en darse cuenta de que durante un auge económico deben llevarse a cabo una política fiscal contraccionista para tener recursos disponibles en el momento en que la economía se desacelera con el fin de llevar a cabo un plan contracíclico por parte del Estado. Y en ese entonces fue necesario, en medio de la crisis, un real ajuste fiscal llevado a cabo por los ministros Juan Camilo Restrepo y Juan Manuel Santos, cuando lo recomendado para la época era expandir el gasto para evitar un gran declive económico. La economía empezó a dar signos de recuperación en los años posteriores, pero sin llegar a los niveles deseados en poco tiempo. La tasa de desempleo solo llegó a un dígito en el cuarto trimestre del 2007 y para el mismo año fue en el que el crecimiento llegó a 6,7%. La anterior información muestra claramente los antecedentes que argumentan la baja posibilidad de una reactivación extremadamente acelerada como se quiere. El crecimiento requiere de inversión, que por lo pronto es algo que tiene que entrar en estudio. Parte del Estado, la política fiscal tiene una limitante para expandirse dadas unas inflexibilidades del gasto público y los alcances también limitados de un aumento de la deuda pública. Ya se tienen en gran plan una reforma tributaria que sin lugar a duda tiene dentro de su exposición de motivos el incremento en el recaudo. Pero surge la pregunta, ¿está el gobierno en capacidad de llevar a cabo una política fiscal expansiva contracíclica? Los inversionistas estudiarán el nuevo ambiente en la etapa post-pandemia que tomará tiempo de verse. El gobierno tiene un alcance limitado para el gasto y nunca ha sido suficiente para poner la economía en auge rápidamente. Ya se conoció que la economía se contrajo en 2006, en 2020, el 6,8%, una tasa superior en valor absoluto a la presentada durante la crisis de 1999, la crisis financiera, que fue del 4,2%. Datos que podrían hacer estimar que por estos tiempos tardará más la recuperación de la economía. Y por otro lado, en el año 2000 la economía creció 2,6% y con la tasa de contracción registrada en 2020 se podría pensar que difícilmente la economía registrará en 2021 un crecimiento en cero. Sin embargo, amanecerá y veremos, como dijo el ciego. No hay argumentos contundentes para pensar en una reactivación de la economía ni acelerada ni mucho menos, extremadamente acelerada. Más bien es sensato pensar en una reactivación lenta.
¿Qué pasa en los mercados? ¿Cómo se mueven las bolsas? En Finanzas al Aire, los indicadores.
En indicadores, con cierre al 22 de febrero del 2021, encontramos la tasa representativa del mercado para el dólar en 3.555 pesos, una variación a la baja de 0.84. El precio de compra en casas de cambio está en 3.482 pesos y de venta en 3.654. El euro se cotizó a 4.370 pesos la unidad, una variación a la baja de 4.87%. El precio de compra en casas de cambio está en 4.368 y de venta en 4.372.
En commodities, el precio de WTI, es decir, es la referencia de la Bolsa de Nueva York, se encuentra en 61,72 dólares el barril, con una variación al alza de 15,54%. La otra referencia, petróleo Brent de la Bolsa de Londres, se encuentra en 64,92 dólares el barril, con una variación también al alza del 15,25%. El café Libra sigue subiendo, y eso es muy buena noticia para los cafeteros, se encuentra en 133,35, es decir, $1.33 de dólar la libra, una variación al alza de 7,50%. Y la carga de café, la carga pergamino seco, la carga de 125 kilogramos, se está pagando en 1.180.000 pesos.
En tasas de interés encontramos la tasa del Banco de la República, que tuvo su última variación el 28 de septiembre del 2020, está en 1.75%. El IBR con plazo a 3 meses está en 1.75% también, y el DTF efectivo anual a 90 días se encuentra en 1.81%.
Por indicadores bursátiles, tenemos que el Colcap, el índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia, se encuentra en 1.352,21 puntos con una variación mínima de 0,30%. El Dow Jones se encuentra en 31.521 puntos con una variación al alza, consideramos que importante, de 4,88%. Standard Poor's 500, 3.872 puntos con una variación también al alza de 4,53%. Nasdaq 100 se encuentra en 13.223 puntos, una variación al alza de 2,77%. Finalmente, el Bitcoin, futuros Bitcoin, se encuentra en 53.406 dólares. La unidad de Bitcoin con una variación al alza del 37,08%.
Vamos a hablar ahora del petróleo, que debe aprender del drama carbonero. En ese momento la transición energética es una realidad que toca la puerta del petróleo. Este sector no se puede sentar a esperar que se vayan cerrando mercados por las diferentes transformaciones que ocurren en él. Son muchas las voces calificadas que han salido a criticar y a oponerse a la operación de compra interinstitucional de ISA por parte de Ecopetrol. Pero más allá de estas interpretaciones políticas y de las justificaciones, es un negocio que tiene un sentido estratégico si se mira que la gran petrolera nacional está obligada a transformarse para enfrentar la economía en las próximas décadas. Todo esto si no quiere que se convierta en un barco encallado en el siglo XX.
Y es que el drama del sector petrolero colombiano debe aprender, como la novela En cuerpo ajeno, del drama que experimenta el carbón. El otrora energético de capa caída que le dio grandes ingresos al país, y acordémonos de Carbocol y de tener la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo, y generó millonarias regalías para las regiones productoras. Y es un hecho inocultable que el auge de las energías renovables más limpias a nivel global, los bajos precios del gas natural y las estrictas políticas climáticas de los países desarrollados son los auténticos jinetes del apocalipsis carbonero. Es decir, que se están buscando otras nuevas maneras de generar energía y el carbón no es una de ellas en este momento.
La unidad de planeación minero-energética ha advertido sobre el futuro del carbón. China verá una reducción anual del 1% en su demanda al 2035, en línea con las políticas ambientales que son cada vez más estrictas, mientras Estados Unidos experimentará una leve disminución en su demanda también hacia el año 2035. Este descenso en la oferta tenderá a ser más importante que el de la demanda, por lo que se espera que un mercado con superávit, un promedio de 46 millones de toneladas durante el periodo 2018-2035. ¿Qué significa esto? En pocas palabras, el carbón ya no tiene el sexapil de hace algunas décadas.
Así es, y es que todas las empresas mineroenergéticas deben atender a esa transición energética para no enfrentarse al incierto panorama del carbón, que busca afanosamente mercados y herramientas financieras para mantenerse a flote en el mercado internacional. Una tarea bien complicada si se tiene en cuenta que el calentamiento global, todos estos efectos, el efecto invernadero, la huella de carbono y el cuidado del planeta empiezan a ser una suerte de mantra de las nuevas generaciones. Y hay un plan global de marcha a descarbonizar liderado por la Agencia Internacional de Energía que busca reducir la participación de la generación de carbón, de energía a carbón de 40% en promedio a tan solo 5% en las próximas dos décadas siguientes.
¿Qué va a pasar con la industria petrolera y de paso con la economía colombiana tan dependiente de la venta del crudo? El punto no es abandonar la gallina de los huevos de oro, hay que exprimirla hasta lo que más se pueda. El problema aquí es que hay que enfrentar el imperativo de diversificar las exportaciones antes de que sea tarde. Ecopetrol está avanzando en su portafolio de energías renovables y con la compra de ISA seguramente dicha decisión se profundice y gire para el lado de la infraestructura, pero el gran problema son las finanzas estatales, que no tendrán los jugosos dividendos de la empresa mixta.
Y según el Ministerio de Minas, cerca del 5% del Producto Interno Bruto es generado por el sector de los hidrocarburos, que han aportado más de 153 billones de pesos en ingresos fiscales en los últimos 9 años. Por tanto, esta sustitución debe empezar a ser la tarea de este gobierno nacional y de los líderes económicos. No se trata de caer en escenarios populistas que justifiquen sembrar aguacates o vender más tilapia. La idea es que el ser el sello de una economía de servicios de emprendimiento multilatino y un hub financiero para la cuarta revolución industrial. Pero para lograrlo se debe crear un contexto, un ambiente propicio para la verdadera nueva economía. Esperemos no depender tanto de estas exportaciones tan tradicionales como el petróleo y el carbón y empezar a hacer la transición a exportaciones o a productos exportables que diversifiquen realmente la economía colombiana.
Debates, entrevistas, investigaciones. En esta mesa de dinero lo acercamos al panorama económico y financiero. Finanzas al aire.
Bueno, en mesa de dinero tenemos un tema muy interesante, Jorge, y contémosles a los oyentes cuál es. Y es cómo les ha ido con el dólar a economías como Ecuador, Panamá y El Salvador. Estas tres economías dolarizadas de América Latina, como lo expresa Celia Barria de la BBC News Mundo. Los tres países latinoamericanos oficialmente dolarizados, economía, Ecuador, El Salvador y Panamá, tomaron esa ruta en contextos muy diferentes. Aunque muchas veces se ha presentado la dolarización como la fórmula mágica para poner fin a todos los males de una economía en crisis, lo cierto es que los economistas reconocen que tiene ventajas, pero también tiene sus desventajas.
La dolarización no es la gran receta para salvar a todos los países en crisis. En aquellos países donde la moneda local se ha devaluado y la inflación ha subido a niveles difíciles de controlar, la adopción del dólar suena a estabilidad. Principalmente, ¿por qué? Porque es la divisa de referencia internacional y el refugio de los inversores cuando llega una crisis. Aunque las tres economías nombradas de manera oficial son Ecuador, El Salvador y Panamá, países como Venezuela y Argentina han transitado por un proceso que se conoce como dolarización espontánea, donde el billete verde es, en la práctica, mucho más confiable y apreciado por la población que la misma moneda local.
Muchas economías han experimentado, como Venezuela y Argentina, esa llamada dolarización, entre comillas, pero que no, los gobiernos no la hacen oficial. Pero contémosles a los oyentes cuándo se dolarizaron. Panamá adoptó el dólar como moneda oficial junto al Balboa a su moneda anterior, su moneda nacional, en 1904, poco después de constituirse como el Estado independiente y bajo la influencia directa de los Estados Unidos, que en aquel entonces asumió el control del Canal de Panamá. Aunque en la actualidad aún existe el balboa equivalente a un dólar, no se imprime en formato de billetes y su utilización es muy restringida. Es decir, que podemos decir que Panamá tiene una economía dolarizada.
Casi un siglo después, en Ecuador, la economía atravesaba una crisis muy profunda, la cual, con la dolarización, concibió como la última carta para salvar al país que estaba a la deriva, con una hiperinflación que llegó al 96% y una moneda nacional, el sucre, que estaba completamente devaluada. Así fue como el 9 de enero del año 2000, el presidente Yamil Mahuad dolarizó la economía ecuatoriana en medio de un clima de polarización política, que provocó la salida del gobierno.
Al siguiente año, el presidente de El Salvador, Francisco Flores, anunció que el país utilizaría dos monedas, el colón y el dólar. Pero apenas los colones dejaron de circular, el dólar se transformó en la única moneda del país. A diferencia de Ecuador, que cambió su moneda porque estaba en medio de un shock económico, la dolarización salvadoreña respondió más bien a un asunto de intereses económicos, puesto que era una condición imprescindible para aprobar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que eliminaba los aranceles aduaneros para ambas partes.
Y después de ver estos tres ejemplos, vamos a ahondar un poco en las ventajas que tiene la dolarización. Como en primer lugar encontramos que una de las más citadas por los economistas es que la dolarización le ha permitido a estos tres países, especialmente al Ecuador y al Salvador, evitar el riesgo de una devaluación profunda y repentina, un fantasma que por décadas ha perseguido a las economías de la región. Otro punto que encontramos como una ventaja es que la dolarización provocó un efecto de estabilidad de precios y redujo los costos de las transacciones internacionales.
Así es, y al principio la medida generó resistencia. En el caso de la economía ecuatoriana, generó una ola de protestas y profundizó aún más la crisis política que había en ese país. Pero con el paso de los años se transformó en una decisión muy popular que hasta el día de hoy cuenta con la aprobación mayoritaria de la población, incluso a pesar de que la economía está en serios problemas. El riesgo de tener moneda propia es que en aquellos países donde las instituciones son débiles y no está clara la separación de poderes, explican, los gobiernos terminan presionando a los bancos centrales para que impriman más billetes y se hunde a la economía local, es decir, a una hiperinflación. ¿Qué sucede cuando se dolariza la economía? Se pierde autonomía, se pierde soberanía y el papel del banco central solamente se pierde totalmente, y los bancos centrales en ese momento no tienen ninguna función dentro de la economía.
Para hablar de más desventajas, vamos a decir que la dolarización funciona como un ancla que controla la inflación y genera estabilidad de precios, pero provoca una serie de efectos negativos tanto en Ecuador como en El Salvador. ¿Cuáles de esos efectos fueron? Que se distorsionaron los precios internos, haciendo que los países se volvieran más caros para su propia gente. Y al ocurrir este fenómeno, algunos bienes de consumo se volvieron inaccesibles para la mayor parte de la sociedad, y la desigualdad, que era un problema estructural en ambos países, terminó consolidándose mucho más.
Uno de los efectos más negativos que tuvo la dolarización fue la destrucción de la industria local, y por lo tanto, la generación de empleo. Los países dolarizados se convirtieron en economías importadoras de productos, básicamente porque se desindustrializaron.
Por ejemplo, en Ecuador se vive de la exportación de materias primas, principalmente petróleo, como ya lo ha nombrado Diego, mientras que en El Salvador se vive de la exportación de su fuerza de trabajo, que significa que el principal producto de exportación de El Salvador son los migrantes. La dolarización contribuyó a que el país viva de las remesas que envían los salvadoreños desde el exterior. Este problema se acentúa porque la dependencia es mayor de la economía de los Estados Unidos.
Y recordemos que la mayoría, en el caso de Salvador, la mayoría de mano de obra latinos son salvadoreños que trabajan en el territorio americano. Entonces esa fue una de las disposiciones que en su momento Estados Unidos le dio a El Salvador para firmar el Tratado de Libre Comercio, como lo explicamos anteriormente, y eso también obligó a que la economía salvadoreña se dolarizara. Y Panamá se convirtió en el paraíso fiscal donde tienen sus cuentas los mafiosos del mundo, se le conoce así. Otro aspecto complejo de la dolarización es que los países tienen muy pocas herramientas para defenderse de los shocks externos porque no pueden ajustar el tipo de cambio para suavizar el impacto de los ciclos económicos. Es importante que en Panamá está el Balboa y está el dólar, pero pues solamente se utiliza el dólar como moneda de transacción.
Bueno, por último, para continuar con este tema, vamos a hablar de la dolarización espontánea. Los casos más emblemáticos de esta dolarización informal o espontánea en la región son Argentina y Venezuela. La última devaluación del peso en Argentina en el 2002 dejó una profunda herida en el país que persiste hasta el día de hoy. A los argentinos les preocupa el deterioro de su moneda, que en medio de las sucesivas crisis económicas que ha enfrentado el país, se devalúa cada vez que las cosas se complican.
Así es, y es que en la Argentina en lo que va del año la moneda local se devaluó un 20% en el mercado oficial y cerca de un 45% en el mercado paralelo. Esto se suma a las bruscas depreciaciones que ya ha sufrido en 2018 y 2019, aumentando el temor de que la inflación se mantenga fuera de control. Y por otro lado, y en Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro ha tolerado la dolarización de manera informal. De hecho, cada vez más hay más dólares en el país y menos bolívares. Según un informe de la firma de análisis Econalítica, el dólar ya ocupa más del 53% del valor total de las transacciones que se realizan en el hermano país de Venezuela.
Y aparte de ser una reforma económica, la dolarización también tiene un fuerte componente político. Esto dicen los economistas consultados por BBC Mundo. Por un lado, limita el margen de maniobra del gobierno de turno al impedirle que recurra a la impresión de billetes para financiar el gasto fiscal. Y por otro lado, lo que hace es depender de las decisiones que tome Estados Unidos en términos de política monetaria.
Así es, y es que Estados Unidos sigue siendo un referente de la región en cuanto a decisiones que tome la Reserva Federal de los Estados Unidos. Si la dolarización fuese el antídoto contra la crisis o contra las crisis de los países, la mayor parte de los países de la región la habrían adoptado. Pero como la muestran los tres países dolarizados de la región, las causas y los efectos son muy diferentes en cada caso. Y por tanto, la receta que funciona en un país no necesariamente tiene que funcionar en el otro. Entonces, tengamos en cuenta que dolarizar la economía trae sus ventajas, pero también trae sus desventajas. Y para mi criterio trae más desventajas que ventajas. Pero los casos son muy puntuales en cada país.
Ahora en Finanzas al Aire, emprendimiento.
En emprendimiento vamos a hablar de la prudencia que hace verdaderos inversionistas. De acuerdo con Juan Camilo Rojas, economista de la Universidad del Rosario, ahora que vamos superando la peor fase de la coyuntura que nos deja el COVID-19 y que las expectativas se centran en el proceso de vacunación y el inicio del ciclo de recuperación de la economía global, la pregunta que surge es si estamos en el mejor momento para invertir o si la tendencia alcista que registraron los activos al cierre del año 2020 ya descuenta toda esa visión. El momento de invertir ya habría pasado.
Así es, y esta es una de las cosas que se preguntan los expertos inversionistas. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en inversiones, cuando va pasando el ruido de la crisis, aparece con fuerza la voz de oportunidad. Ahora, si bien esa voz retumba en la mente de los inversionistas más expertos, para los inversionistas menos expertos es un llamado que no se puede ignorar. Pero la estrategia y la prudencia pueden ser los mejores consejeros para este momento.
Y en este momento, enfrentarnos a unas condiciones económicas y financieras a nivel global excepcionales para un buen ambiente para las inversiones, nos enfrenta a una economía que en el inicio de su fase de recuperación, con tasas de interés históricamente bajas, excesos de liquidez y el buen augurio de que la vuelta a la normalidad con la llegada de las vacunas hacen ver un camino un poco más llano para un buen comportamiento de los activos, en particular esos que se consideran volátiles, como la renta variable como su exponente más tradicional.
Y ahora, lo segundo es que hay que tener en cuenta es que no todos los activos alcanzan o calzan con nuestra expectativa de riesgo y rentabilidad futura. Y cuando se trata de inversiones, las decisiones que tomemos no deben quitarnos el sueño, sino darnos la seguridad de más noches tranquilas a lo largo de la vida. Recordemos que cuando invertimos en activos financieros, hay dos variables que tenemos que tener en cuenta: el riesgo, pero también la rentabilidad que me genera ese tipo de inversión.
El año pasado, cuando se hacían nuestras sugerencias de que invertir en momentos de crisis, se sugería que aquellos activos de menor riesgo o activos refugio, teniendo en cuenta el alto nivel de incertidumbre que enfrentábamos en ese momento, al no saber si realmente estábamos cerca del fin del mundo. Ahora que ese nivel de incertidumbre está a la baja y que podemos proyectarnos a más largo plazo, los activos más volátiles surgen como una alternativa interesante para complementar nuestras inversiones.
Conocemos activos refugio como el oro, también en este momento podemos decir que activos refugio como el Bitcoin, pero en un mundo tan globalizado la volatilidad está al orden del día. En un ambiente de tasas de interés tan bajas en la historia, ahora que los rendimientos promedio de las inversiones de renta fija como los bonos, los CDTs, las cuentas de ahorro locales y globales, sean menores a los que estábamos acostumbrados, lo que moderará la rentabilidad esperada en nuestros portafolios. Nuevamente, un llamado a la prudencia. Eso no significa que todos debamos tener activos de renta variable en nuestros portafolios. Eso dependerá en buena parte de nuestra tolerancia al riesgo y a la volatilidad. Lo que si no hace es un llamado a explorar posibilidades dentro de la renta fija, la variable y general del universo de activos locales y globales para poder sacar provecho en un entorno tan favorable. Eso se llama diversificar el riesgo.
Y finalmente, así como en los momentos difíciles que se tuvieron en el 2020, mantener la asesoría necesaria para poder hacer una inmersión tranquila al gran mar de las inversiones, pueden complementar de la mejor forma los portafolios. Entonces, como conclusión, sea prudente, pero no deje pasar las oportunidades.
Lo que se viene. ¿Qué nos espera? Forecast en Finanzas al Aire.
Bueno, en Forecast tenemos un tema muy actual también. 5 startups colombianas prometedoras para este 2021 lleno de retos. A pesar de las dificultades del 2020, Colombia figura como uno de los ecosistemas más prometedores en términos de talento tecnológico y emprendedores. De hecho, algunos fundadores de startups afirman que a pesar de la crisis económica generada por la pandemia, sus iniciativas tuvieron un buen desempeño durante el 2020. Conozcamos estas 5 startups nacionales para tener en el radar en este nuevo año, Jorge.
Bueno, en primer lugar encontramos Joven o Jobven. Buscar empleos o reclutar talentos para una empresa es una de las labores que pueden complicarse. Jobven es una plataforma que busca acompañar a las personas en esos procesos. Esta iniciativa se asegura de que todas las ofertas publicadas cumplan con al menos 3 de estos beneficios: trabajo remoto, horario flexible, máximo 40 horas semanales de trabajo y vacaciones anuales. Además, no muestran ofertas que no están dirigidas al perfil del aspirante. Y tal como lo exigen los tiempos de pandemia, las primeras entrevistas se hacen a través de la plataforma en línea.
Y sobre el tema del lema de la plataforma, ofertas de empleo que dan equilibrio a tu vida, Angélica Merchán, su fundadora, explica que teniendo en cuenta que la vida de las personas la componen diferentes realidades sociales, el trabajo, los amigos, la familia, buscamos empresas y empleos que respeten esa realidad que enriquece el trabajo del día a día. Y esa es la nueva normalidad, ¿no?
En segundo lugar, encontramos Versus GG. Desde hace 4 años, ha realizado más de 200 torneos de eSports online y presenciales, los cuales se hacían a través de plataformas de terceros. Pero ante la respuesta positiva del público, la marca decidió hace poco lanzar su propia plataforma, que próximamente ofrecerá a sus usuarios torneos a la medida. Se podrán crear torneos gratis o pagos, y el sistema se encargará de llevar el registro de participación de cada usuario. Además, para el caso de los torneos pagos, los premios se distribuirán de acuerdo automáticamente entre los participantes según sean los resultados.
O sea que es como una competencia de qué?
De deportes virtuales.
De deportes virtuales. deportes virtuales, ve, qué bien. De acuerdo con Fernando Cardona de CMO de Versus Esports, Colombia es uno de los principales mercados para el gaming en la región. De hecho, en cuanto a ingresos por videojuegos, el país solo es superado por México, Brasil y Argentina. Por eso la marca vio una excelente oportunidad de mercado para trabajar. En Colombia hay una base cada vez más grande de jugadores y equipos de deportes electrónicos de todos los niveles, desde amateurs dispuestos a demostrar su talento hasta equipos profesionales, explicó Cardona.
La tercera startup que encontramos se llama Estar Contigo. Esta ofrece la posibilidad de obtener felicitaciones de cumpleaños o de aniversarios, propuestas de matrimonios o saludos grabados por artistas o personajes famosos en Colombia. Miguel de Narváez, cofundador de esta startup, se dio cuenta de esa tendencia y creó esta plataforma, en la que también los artistas pueden obtener un ingreso adicional por un gesto que los acerca a sus fans. Las estrellas realmente le ponen el corazón a cada mensaje y lo hacen con mucho amor, lo cual pocas veces es retribuido económicamente, dice de Narváez, que es el cofundador de esta iniciativa.
Ok, en la cuarta startup tenemos Guayaba Seguros. Los trámites relacionados con los vehículos pueden trasnochar a más de uno. Varias personas pueden preguntarse qué modelo elegir, por cuánto se puede vender un auto usado y qué póliza comprar en caso de accidentes o choques. Pues esta startup colombiana quiere ofrecer acompañamiento en ese tipo de decisiones a través de tres servicios principales, en forma de asesorías personalizadas que se pueden hacer a través de canales como WhatsApp.
Así es. El primero es asesoría para la compra de vehículos nuevos usados. El segundo es una guía a la hora de comprar el seguro obligatorio, SOAT o una póliza a todo riesgo. Y en tercer lugar, el servicio es un apoyo en caso de accidentes, choques o averías técnicas en la vía. Según David Ramos, cofundador de Guayaba Seguros, el mercado de pólizas de seguros en Colombia necesita mecanismos confiables que faciliten la comparación de opciones de pólizas. Y también hace falta un servicio de acompañamiento con el que los usuarios puedan resolver sus dudas y quedar satisfechos con la decisión que tomen.
En la quinta startup tenemos Oye Pepe. La gestión de seguridad y administración de un edificio conjunto residencial no ha cambiado en Colombia durante décadas. Libros con registros de entrada, citófonos antiguos y boletines informáticos en la portería o en los ascensores. Además de representar un gasto enorme en papeles, estos sistemas pueden no ser los más seguros y efectivos. Oye Pepe tiene dos servicios centrales. El primero es una portería virtual con el que se controlan los ingresos y los paquetes que llegan al edificio conjunto. Y el segundo es un servicio de noticias locales hechas por usuarios y curado por un equipo de editores. Según Felipe Toro, cofundador, esta plataforma nació como una solución que permitirá fortalecer los lazos de comunidad en los barrios y en los edificios. De ahí partimos con un propósito de generar más interacciones, más puentes que conecten a los vecinos. Ve, y con estas 5 iniciativas de startups, nos despedimos el día de hoy. Esperamos tenerlos en otra nueva oportunidad con noticias económicas y financieras de actualidad. Jorge, cuéntales a los oyentes dónde nos pueden escuchar y pueden replicar nuestro podcast.
Claro, nuestros podcasts se encuentran publicados en la página de unimintoradio.com.co, buscar programas Finanzas al Aire. Esperamos que nos escuchen y nos compartan.
Gracias, Jorge, y gracias, estimados oyentes. Hasta una nueva oportunidad en otro programa de Finanzas al Aire.
Finanzas al Aire, el programa que le acerca al acontecer financiero local e internacional. Finanzas al Aire, un espacio para aprender y entender sobre el mundo financiero.